Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto.
Payaso fue lanzado en 1965 por Javier Solís y es uno de los últimos álbumes antes de su muerte, ocurrida en 1966. Por necesidad fue panadero, carnicero, carpintero y boxeador, entre otros, e incluso payaso, así como su famosa canción.
Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo. Dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, payaso.
Se han registrado 4 brotes de piojos en la zona durante este año. Reforzarán la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco. Retomarán el maratón de contaduría pública en el Centro Universitario del Norte. Desde 2019 y hasta 2021 se han mantenido los casos de melanoma en el estado. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre el mexicanismo quesadilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Pero quiero, antes de empezar con los detalles de la información, recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse y hacernos llegar sus comentarios. Los números son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Les comento que con el regreso a clases presenciales, la pediculosis ha repuntado en la región. Adelante con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la pediculosis es una infección de las partes del cuerpo con vello, pelo o en la ropa, con huevos, larvas o piojos. Las etapas larvarias de este insecto se alimentan con sangre humana, provocando gran picazón, y su proliferación suele ser más frecuente entre los niños. Durante el periodo de confinamiento estos casos disminuyeron, pero con el regreso a clases presenciales se ha tenido registro de casos en esta zona. Así lo comparte Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Es un tema que continúa siendo vigilado, que se continúan desplegando algunas acciones preventivas y de promoción en todos los municipios de la zona norte. Para este año, pues bueno, llevamos 4 brotes que hemos tratado en conjunto pues con los responsables de las unidades educativas, al igual que con los padres de familia. Es importante hacer mención de que esta parte corresponde mucho también a la vigilancia de los padres, de poder reportar a tiempo que se está teniendo un brote inicialmente en casa, ya que de ahí pues bueno, se desprende que también exista presencia con otros niños en las escuelas, que es donde existe la convivencia más directa, y pues bueno, de ahí se desprende que tengamos una gran cantidad de niños que tengan la presencia de pediculosis.
El tratamiento para erradicar los piojos va desde champús, repelentes o cepillos especiales para terminar con las liendres, pero es importante que los padres de familia se sumen a fin de cortar las cadenas de transmisión, añadió el director.
Se hace el estudio, se hace actividades directamente en campo, y pues bueno, también se provee este champú y todas las técnicas o las medidas para poder combatir precisamente esta pediculosis. Entonces, y esa es una actividad que se está de forma constante registrando en nuestra región sanitaria. Se tiene todo un desplegado de acciones y de actividades, como ya lo mencioné, en conjunto de los padres de familia, los tutores y bueno, el personal educativo de todas nuestras escuelas. Para ello, pues bueno, continúa esa apertura para poder recibir y atender también cualquier cuestión que se esté presentando. Y pues bueno, esperemos en este año no tener más casos.
El director dijo que los brotes registrados en la zona ya han sido controlados. Añadió que dependiendo el número de contagios, se toman medidas de aislamiento o se brindan recomendaciones a los padres de familia.
Hemos tenido 2 brotes en Colotlán, y un brote en Mexiquí y uno más en Bojiquillo. La comunicación la hemos tenido de forma regional también, a través del director regional del sector educativo. Nos ha reportado casos donde nosotros, a través de la región sanitaria, pasamos la información a la gente que estaremos trabajando con nosotros en epidemiología para que ellos desplieguen acciones dirigidas en esas localidades o en esas comunidades. Directamente los maestros o los responsables de las unidades educativas pueden acercarse a nuestros centros de salud. Me atrevo a decir que prácticamente todos tienen ya este contacto, que lo han hecho a través de nuestros médicos responsables de las unidades. Algunos de ellos también lo han hecho a través de los ayuntamientos municipales, quienes se comunican con nosotros para manifestar la presencia de pediculosis en su escuela.
El director invitó a las autoridades educativas o ayuntamientos a reportar los brotes de pediculosis para que estos sean atendidos a tiempo y no se extiendan. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Hay que tener cuidado con el tema de los piojos, las liendres y, pues, si se detecta que alguna persona tiene, inmediatamente poner remedio, ¿no? Y evitar que esto se siga propagando.
Exactamente, que se extienda. Durante el aislamiento o en este periodo, pues, que no hubo clases por el COVID-19, este problema disminuyó, pues, dado que principalmente los niños, pues, no se encontraban reunidos. Ahora, con el regreso a clases, pues, las recomendaciones regresan para evitar estos brotes y, por supuesto, que estos piojos, pues, se extiendan o se propaguen. Recordar que si se requiere reportarse, puede ser directamente a los ayuntamientos, en algún centro de salud, en el centro de salud más cercano, o directamente también a la región sanitaria.
Correcto, Gonzalo. Muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, reforzarán la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco. Y retomarán el maratón de contaduría pública en el CU Norte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Magdalena. En 1911, luego de casi 30 años en el poder, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México, una vez que las fuerzas revolucionarias derrotan a los soldados de su gobierno. Muere el 2 de julio de 1915 en París. En 1925, nace la escritora mexicana Rosario Castellanos, ganadora de varios premios literarios y quien ocupa diversos cargos públicos y diplomáticos. De su obra sobresalen Ciudad Real y Oficio de Tinieblas. Muere el 7 de agosto de 1974. En 1927, son ejecutados en Colotlán, Jalisco, los sacerdotes Cristóbal Magallanes Jara y Agustín Caloca Cortés, defensores de la fe católica y de la libertad de culto que el gobierno había regulado de manera estricta desde un año antes. Fueron canonizados por Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000. En 2010, muere el caricaturista mexicano Gabriel Vargas, considerado entre los cuatro mejores sociólogos contemporáneos del mundo, al retratar la sociedad mexicana a través de su historieta La familia Burrón. Nace el 5 de febrero de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 0.05 centavos y se vende a 20 pesos con 29 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 97 centavos y se vende a 21 pesos con 71 centavos. Esto según información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Recibimos un comentario de la audiencia a propósito de la nota que acabamos de pasar sobre pediculosis. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Mira, Ana Cristina, este mensaje va dirigido especialmente para ti. Dice lo siguiente: dicen que las cosas más bonitas y bellas de la vida surgen de repente, sin avisar y sin darse cuenta. Así comenzamos una hermosa amistad hace muchos años. Feliz cumpleaños, amiga. Sabes lo importante que eres para mí. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por siempre estar. Gracias por tanto. Con cariño, tu amiga, Elsi Karina Rivera.
¡Ay, mi amiga! Me engañaste, no era un comentario sobre la nota. Híjole, muchísimas gracias, amiga mía, por el mensaje. Me llena el corazón todo esto que me dices. Y pues gracias, muchas gracias por todo y por tanto. Una amiga que tengo desde el kinder, imagínense. Desde el kinder, amigas.
Una muy bonita amistad, nos consta.
Mejores amigas, así es.
Con este mensaje también nos sumamos todo el personal de la emisora. Desearte pues muchas felicidades. Conocemos pues sobre tu trayectoria, sobre el esfuerzo que pues dedicas a todo lo que realizas. Estamos muy orgullosos de ti y pues felicitarte por tu cumpleaños.
Por mis 15 años.
Casi 16.
¡Ay!
Vamos a escuchar, gracias, vamos a escuchar algo. Escuchemos.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Muchas gracias, compañero. Les reitero mi agradecimiento por sus felicitaciones, buenos deseos y por tanto cariño.
Que los cumplas muy feliz.
Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, continuamos con lo que es lo nuestro, que es el tema de las noticias. Les comento que Jalisco registra 13,186 personas desaparecidas. Por ello, reforzarán la estrategia de búsqueda. Te escuchamos con los detalles.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que el gobernador del estado de Jalisco anunció que en los 2 años y medio que le restan a su administración, reforzará la estrategia para buscar a las personas desaparecidas o no localizadas del estado, y se creará un centro de acompañamiento psicosocial, dado que la problemática de desapariciones sigue presente en el estado. Así lo menciona el mandatario Enrique Alfaro.
Información desde el año 1960. Hasta el corte del 30 de abril del año 2022, tenemos un total de 13,186 personas desaparecidas, con denuncia 11,405 y 1,781 solo con reporte. Pero también tenemos que decir que son ya 10,675 localizaciones de personas en lo que va de este gobierno. Del 1 de diciembre del 2018 al 30 de abril del 2022, hemos podido localizar a 9,276 personas con denuncia y a 1,399 que contaban solo con un reporte de desaparición. Este es el punto de partida de la estrategia, entender el tamaño del problema. Cuando decimos que esta es una prioridad del gobierno, pues hay que demostrarlo en los hechos. Y este es lo que hemos definido como el presupuesto anexo transversal que incluye acciones, programas y proyectos conducentes a la atención integral de la problemática de desapariciones.
Por su parte, la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, detalló que desde 2019 a la fecha han disminuido las desapariciones en el estado.
Tenemos un gran reto en el tema de la desaparición. Como bien lo mencionaban hace un momento, son 11,405 personas desaparecidas que cuentan con carpeta de investigación en la Fiscalía. Nos falta localizar 10,077 hombres, nos falta localizar a 1,328 mujeres. Es un gran reto, pero también es mucho el trabajo que se ha logrado hasta el día de hoy, pues la Fiscalía Especial ha localizado a 9,276 personas, de las cuales son 6,124 hombres y 3,152 mujeres, que implicó darle paz, tranquilidad y un resultado a más de 9,000 familias en lo que va de la administración. Es nuestro trabajo también estar monitoreando el tema de cuántas personas están desapareciendo, cómo va moviéndose el fenómeno de la desaparición. Y si tomamos como base el mes de abril del año 2019, 2020, 2021 y 2022, veremos un descenso. Mientras en abril del 2019 hubo 466 personas desaparecidas, en abril de este año solamente tuvimos 283.
Es importante que se judicialicen las carpetas de investigación y se dé seguimiento y castigo a los culpables de las desapariciones en el estado, pero también atención a las víctimas directas e indirectas. Para ello se contará con un espacio especial, añadió la fiscal.
Y en cuanto al reforzamiento de esta estrategia integral de búsqueda de personas para el año 2022-2024, tengo el honor de presentarles un proyecto que para mí es muy importante y que va a ser la cara amable de Fiscalía. Está próximo a operar el Centro de Acompañamiento Psicosocial ante la Desaparición de Personas de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Ese será el edificio que albergará más de 27 perfiles que atenderán a las personas, que las escucharán, que van a acompañarlas de manera individual y de manera grupal para ofrecerles no solamente terapias psicológicas, sino un acompañamiento completo durante todo el proceso que lleva una persona cuando enfrenta una desaparición. Este enfoque psicosocial permite acompañar, permite comprender las vivencias de los familiares que experimentan el dolor día a día.
La administración estatal ha llevado a proceso judicial a 690 individuos por desaparición de personas y delitos ligados como homicidio, privación ilegal de la libertad, abuso sexual y feminicidios. De esos, solo se vinculó a proceso a 354. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. No quiero ni imaginar el infierno por el que están pasando las familias que tienen algún desaparecido, algún familiar desaparecido. Aquí no se trata nada más de encontrar a estas personas, que sin duda es importante, pero no se trata nada más de encontrarlos, sino de evitar que esto se siga presentando. Y la verdad es que nuestro país está fatal en este sentido y no se diga nuestro estado.
Exactamente, fíjate Anita, tan solo en el estado 13.186 personas están en el registro de personas desaparecidas, algunas de ellas ya localizadas, pero si bien es cierto como lo comentas, este hecho no debería estar ocurriendo. Mencionar además que muchas de ellas están con denuncia, pero otras tantas son sin denuncia e incluso puede haber un subregistro.
Por supuesto.
Entonces el problema es grave y pues las autoridades se han visto lentas, la verdad.
Muy lamentable esto que ocurre precisamente en la Universidad de Guadalajara, en el edificio ahora de rectoría. Tenemos una compañera y amiga personal que desde el 9 de octubre no sabe nada de su hijo. Este es solo un caso, que en mi caso pues es cercano por esa amistad, pero ¿cuántas familias están destrozadas y en esta búsqueda día con día de esa persona que se llevaron de su familia? Pensando, yo creo que lo peor, ¿no?
Recientemente escuchaba yo un testimonio de una persona que decía que era más la angustia de la búsqueda, de no saber dónde están. Algunas personas ya resignadas saben que al momento de encontrar, pues probablemente encuentren nada más sus restos, pero dice, no tenemos ni una tumba, ¿a dónde ir a llorarles, por ejemplo?
La incertidumbre debe ser de lo peor en este tipo de casos. Ojalá que algo que valga la pena se hiciera al respecto. Muchas gracias, Gonzalo, por la información, y como sociedad tenemos una tarea importante que hacer, entre ellas, entre las diferentes tareas, exigir que cambien las cosas en nuestro estado. Gracias, vamos a corte, en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Influyen los horarios de las comidas en la obesidad? ¿Cenar más tarde o adelantar la comida del mediodía influye en que tengamos kilos de más o nos cueste desprendernos de estos? No está claro. Los consejos de los nutricionistas suelen estar relacionados con el número de ingestas, 5 al día, y su copiosidad, no hay que saltarse el desayuno, la comida principal debe aportar entre el 35% y el 40% de calorías, las cenas tienen que ser ligeras, etc. Un reciente estudio realizado por la Universidad de Barcelona en el Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad de Murcia daba alguna pista al respecto. Parece ser que los pacientes con obesidad mórbida, sometidos a una cirugía bariátrica para perder peso, tienen más problemas a la hora de mantener la línea si toman la comida principal después de las 3 de la tarde, algo muy acostumbrado. En concreto, el 70% de los llamados fracasos primarios posponían el momento de sentarse en la mesa. Esto, según los investigadores, indicaría que el horario afecta al funcionamiento de los ritmos circadianos y, por consiguiente, altera el metabolismo. Sin embargo, un trabajo realizado con 1.600 niños británicos de 4 a 18 años, publicado en la revista Diario Británico de Nutrición, indica que cenar a horas tardías, después de las 8 de la tarde, en Inglaterra, no aumenta significativamente la predisposición a la obesidad, como muchos creían hasta ahora. Los expertos de ese país indican, no obstante, que la conexión horario-sobrepeso está aún muy poco estudiada y que debe investigarse junto a otros factores, como la importancia del desayuno en la dieta y la calidad del sueño. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto al doctor Leonardo Romero, quien ya está con nosotros en cabina para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Comencemos con la clase de hoy.
Muy bien. En primer lugar, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Que pases un excelente cumpleaños.
Muchas gracias.
Y ahora sí, entrados en la sección, lo primero que vamos a hablar el día de hoy es acerca de las onomatopeyas. Uh-huh. Algo de lo que hemos hablado muchas veces aquí en este espacio y se refiere a la formación de una palabra por imitación al sonido. Uh-huh. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si escuchamos ladrar a un perro, cómo representamos por escrito el ladrido, sí, del perro, ¿no? Y así hay muchos sonidos que muchas veces requieren de escritura y sobre esto habla el Corpus Avanzado de la Real Academia. Uh-huh. Y hace una pequeña lista de algunas onomatopeyas de las más comunes y cómo se escribirían. Y las vamos a repasar de manera muy rápida.
Okay.
La primera que nos propone la Real Academia es glu.
Ándale,
G-L-U.
Ajá, que glu hace referencia a...
Representa el sonido de cada trago se le da a un líquido. Dice que también existe la forma glup, ajá, o sea, terminada en P. Y en estos casos dice que es más especializada para cuando se traga saliva ante una situación incómoda.
Algo así me imaginé.
Sí, entonces tenemos el glu para un líquido y el glup cuando tragamos saliva porque no estamos cómodos ante una circunstancia.
Claro.
Luego tenemos la onomatopeya hip, que se escribe H-I-P.
Hip, como decimos.
Hip. Ajá. Y representa el hipo.
Hipo, exactamente.
Así de simple. Luego tenemos ding dong.
El timbre.
Ding con G. Ajá. Y se puede escribir de dos maneras, porque son dos palabras.
Ajá.
Se puede escribir con una coma en el medio o con un guión en,
okay,
el medio. O sea, el sonido ding tiene que ir separado de alguna manera, ¿no?
Dong. Ajá.
Con guión o con coma. Se usa para reflejar distintos sonidos, dice la Real Academia, como campanas, timbre o las alertas de la megafonía, dice también. Aclara la Real Academia que otra forma común es din don, o sea, sin la G.
Sí.
Sin la G al final sería otra manera de hacerlo.
Ok.
Luego tenemos la onomatopeya plop. Y esa...
¿Como de un golpe?
Dice la Real Academia. No, no sería para un golpe. Uh-huh. Se la imaginan como el sonido en el que revienta una burbuja de jabón.
Ah, caray. Ajá.
Eso es plop.
Uh-huh. De burbuja de jabón al reventar.
Así es. Puede representar muchas más cosas, pero claro, esto sería como lo más común que la Real Academia trata de reflejar, ¿no? Luego tenemos la onomatopeya cough.
Tos.
Así es la tos, sobre todo, dice, la que interrumpe las palabras de alguien, cuando tosemos. Ajá. Para interrumpir a otra persona.
Sí.
Porque también hay toses muy suavecitas y hay otras que son muy escandalosas. Claro. ¿No? Entonces se podrían representar de diferente modo.
Y el cough cough, me acuerdo que lo utilizan a veces como broma cuando se hace alusión a alguna situación incómoda.
Exactamente.
Como para interrumpir, ¿no? A eso se refiere, para interrumpir la plática.
Así es. Luego tenemos crunch.
Crunch.
Crunch, uh-huh. Así, C-R-U-N-C-H. Uh-huh. Y esto representa el sonido de algo crujiente cuando se mastica.
Uh-huh.
Creo que todos nos lo pudimos imaginar.
Sí.
Casi para terminar con esto, tenemos la onomatopeya juá.
Ajá.
Y es una risa escandalosa.
Sí.
Tenemos, dice la Real Academia, el ja, je, ji, jo, ju, para ajá, reírnos,
ajá,
todas con J, pero también tenemos el juá cuando es una risa mucho más escandalosa, ¿no?
Uh-huh.
Luego tenemos el puaj, con J, uh-huh, al final, y representa que algo nos da asco. Particularmente sí, es útil la J del final, ¿no?
Ajá,
es decir, puaj. Exactamente. Sí. Tenemos también sniff.
Sniff, claro,
que sirve para representar cuando se huele algo o cuando tenemos una respiración entrecortada propia del llanto.
Sí, es cierto.
Tenemos esas dos posibilidades.
Sniff, sniff, sí.
Así es. Y por último...
Pero con S, ¿verdad?
S-N-I-F. Es correcto. Y por último, tenemos la onomatopeya pum pum.
Que balazos.
En este caso, no, son los latidos del corazón.
Ah, lo que pasa es que recuerdo las caricaturas de antes, los libritos, sí, que el pum pum lo hacían para referirse a balaceras, ¿no?
Puede ser, este o puede ser bang.
También
para representar balazos. Aquí hay mucha variedad, ¿no?
Exacto.
Es imposible hacer un solo catálogo correcto de onomatopeyas. Hay mucha variedad.
¿Y en este caso va también con coma o con guión? O en
con
este
coma o con guión.
Ok, es ¿y correcto. Sería qué?
Pum, pum, pum.
¿Sería qué cosa? Se me fue.
Latidos del corazón.
Ah, latidos. Ajá.
Entonces, esta es una pequeña lista de onomatopeyas comunes y que cuando las queremos escribir el sonido, lo podemos representar de esta manera.
Excelente. Perfecto. Entonces, eso en cuanto a las onomatopeyas, sin pasar a detalle, por ejemplo, por los sonidos de los animales, ¿no? Por el guau guau,
así
por
es,
el miau, etcétera.
Es. Esa es otra categoría y algún día podremos hablar de ella porque lo interesante que es incluso cómo se representa el sonido dependiendo del idioma. Los perros en español no ladran igual que los perros en francés, ni que los perros en inglés y en otros idiomas.
Ok. Ah, bueno, entonces es otro tipo de onomatopeyas.
Lo dejamos para
sí,
otro día.
Estaría bueno saber en qué idioma ladran.
Exactamente.
Los animales, los perros.
En su idioma correspondiente.
Excelente. Muy bien. ¿Y el siguiente punto cuál sería?
Vamos a mencionar algunas palabras que solemos utilizar en inglés, pero que tienen sus formas en español, relacionadas con la telefonía móvil.
Okay.
Esto es una recomendación de la Fundación del Español Urgente y nos dice que estamos muy acostumbrados a las formas del inglés, de donde vienen los inventos muchas veces, en uh-huh, personas que vienen que hablan en inglés y luego no las traducimos al español.
Uh-huh.
Dos ejemplos de ellos son smartwatch uh-huh, o smartphone, y tenemos teléfono inteligente y reloj inteligente.
Uh-huh.
Así de simple, ¿no?
Uh-huh.
Que al final de cuentas es el significado literal, ¿no? Entonces no tendríamos inconveniente de hablar de un teléfono inteligente o de un reloj inteligente. También tendríamos que acostumbrarnos a hablar de la tecnología táctil,
uh-huh,
porque hablamos de todos los artefactos que son touch.
Exacto.
Pero al final de cuentas tenemos una palabra en español que es táctil. Entonces tenemos desde pantallas, celulares y múltiples artefactos a los que podríamos aplicarles la palabra táctil y no necesariamente la palabra touch.
Sí. Como que nos gustan mucho los extranjerismos, ¿no?
Sí, parece que le dieran mayor categoría a nuestro lenguaje o a sí. nuestros artefactos, no, sí. no lo sé. La forma 5G o 3G o 4G, ¿cómo se escribe en este caso? Aquí no hay una traducción, pero sí tenemos que tener en cuenta la escritura. Uh-huh. Se escribe el número, por ejemplo 5, y a un lado la G en mayúsculas. Uh-huh. Para esto no hay traducción, pero simplemente cuál es la escritura correcta, ¿no? Sería 3G pegaditas, exacto. una a la otra y con la G en mayúsculas.
Uh-huh. Okay.
Tenemos también la voz inglesa display.
Sí.
Y cuando hablamos de display, de lo que estamos hablando es de una pantalla.
Exactamente.
De una pantalla o de un visualizador, uh-huh. si se quiere decir de otro modo, ¿no? Entonces, en lugar de decir toca el display, toca la pantalla, ¿no? Es lo más simple para poder comunicarnos en nuestro idioma con las personas. Y recordar que con la palabra píxel tenemos dos opciones. Estos cuadritos que constituyen las fotografías, se puede decir tanto píxel como pixel.
Pixel.
De las dos maneras.
Okay.
Nada más que si lo decimos píxel, necesita el acento en la I.
Okay.
Porque es una palabra grave uh-huh. y por regla general de acentuación necesita el acento. Píxel con acento en la I y píxel sin acento.
Correcto.
Esas son las dos maneras. Una se más propia en España, otras en América, pero al final de cuentas hay libertad y se permiten ambas.
Perfecto. Muy bien. ¿Sería entonces, todo en cuanto a las palabras extranjeras relacionadas con la tecnología?
Algunas básicas, hay muchas.
Claro.
Pero estas son claro. quizás algunas de las más comunes, ¿no?
Muy bien. Entonces, lo ideal sería mencionarlas en nuestro idioma, porque sí tienen una traducción,
sí.
con excepción de las redes 3G, 4G, 5G.
Exactamente, que esas así se quedan, ¿no?
Y simplemente hay que tener en cuenta su forma de escritura, que incluso pues aparece tal cual en los dispositivos, ¿no? 3G pegado, 4G, o sea, pegado tanto número como letra.
Así es solo seguir la escritura que ahí vemos.
Y fuera de eso, pues llamémosle reloj inteligente, teléfono inteligente, pantalla.
Las formas que tenemos sí, en castellano y que existen,
digo,
ni siquiera hay que crearlas, ¿no?
Exacto,
ya
exacto.
Están.
Uh-huh. Exactamente, pero bueno, pues ya esto es cada quien como lo quiera mencionar.
Sí.
Somos muy dados también a esa mezcla, ¿no? Al Spanglish, por ejemplo,
¿sí?
que ahí me divierte mucho, pero...
Es muy divertido, pero a veces abusamos del recurso,
sí,
¿no?
Sí, la verdad, uh-huh. sí. Uh-huh. Muy bien. Y entonces nos vamos con el mexicanismo de esta semana, que es la palabra...
La quesadilla.
Uh-huh.
Vamos a hablar de dos aspectos de las quesadillas en particular. En primer lugar, la Real Academia la define, tiene tres definiciones diferentes y una es la específica de México, ¿no? Primero es un cierto género de pastel compuesto de queso y masa.
Uh-huh.
Esa no es tal vez propia de este país.
Uh-huh.
Luego también tenemos una cierta especie de dulce hecha a modo de pastelillo, uh-huh. relleno de almíbar, conserva u otro manjar. Es un postre dulce uh-huh. también, la quesadilla. Y por último está la definición al más puro estilo mexicano, ¿no? Es una tortilla de uh-huh. maíz o de trigo doblada por la mitad, rellena a veces de queso y a veces de otros ingredientes propios de la cocina mexicana. Y así, ahí vamos en un momento. Seguramente lo que se están preguntando
sí,
algunas de las personas.
Iba a comentar algo, pero me espero.
Sí, no aparece la palabra quesadilla con Z, que a veces mucha aparece en algunos lugares así escrita. Viene de queso, en cierta
por
manera,
lo tanto
aunque
es con
no siempre
ese.
Tenga queso,
ajá.
pero es con S. La
exacto.
palabra. No está la forma con Z de la palabra quesadilla.
Ajá.
Y a propósito de esto, la Academia Mexicana de la Lengua en su página de internet recibió una pregunta de parte de un lector y la pregunta es, ¿quesadilla de queso es un pleonasmo? Y recordemos en primer lugar que es un pleonasmo. El pleonasmo es el empleo en la oración de una o más palabras que son innecesarias. ¿No? Es una especie de redundancia. Entonces, si decimos quesadilla de queso, no faltará quien diga, es lógico, las quesadillas son de queso. ¿Qué responde la Academia Mexicana de la Lengua ante esto? Y lo voy a leer. Dice la Academia Mexicana que la expresión quesadilla de queso puede resultar pleonástica para algunos hablantes de provincia,
uh-huh.
donde una quesadilla tradicionalmente está rellena de queso. Sin embargo, en otros lugares, como en la Ciudad de México,
uh-huh.
no es un pleonasmo. ya que una quesadilla puede estar rellena de otro ingrediente, además de queso, e incluso sin este. Y pone el ejemplo, ¿me da una quesadilla de tinga sin queso?
Claro.
Entonces ahí tenemos que en realidad en Ciudad de México no es un pleonasmo, aunque para la gente de provincia, como dice la Academia Mexicana, sí pueda resultar porque todas las quesadillas llevan queso.
Con esto vamos a empezar a respetar un poquito más a Diego León.
Muy bien.
De Ciudad de México, que siempre nos peleábamos por el asunto de las quesadillas, que si decía quesadilla venía de la palabra queso y tenía que llevar queso. Pero bueno, la Real Academia de la Lengua Española ya lo está reconociendo, perdón, sí,
la y Academia el Mexicana,
Mexicana pues, ajá, uh-huh. que viene siendo lo mismo, pero adaptado, ¿no?, a nuestro país.
Claro.
Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos
aunque
a
no
hacer?
Tenga lógica.
Comen quesadillas sin queso.
Exactamente. Un saludo para todas aquellas personas que son de Ciudad de México y que han probado las quesadillas sin queso.
Así es.
O con queso, así pues, es. Pero especialmente las que son sin queso, que para nosotros resulta tan extraño. Quesadillas que sin queso.
Tal vez deberían de tener otro nombre. No lo
exacto.
Sé.
Tacos.
Tacos.
Tacos. Uh-huh. Exacto. Y, por ejemplo, aquí en el caso de la quesadilla que conocemos, habla de una tortilla doblada a la mitad.
Así es.
Que normalmente así es, pero luego cuando las hacemos con doble tortilla, resulta que se llaman empalmadas o llevan un nombre diferente.
Es correcto.
En cada lugar, ¿no?
Es correcto.
Pues bueno.
Si somos muy literales en cuanto a esta definición, tiene que ser doblada a la mitad.
Exactamente.
Si no, no es
sí, sí, sí. Exactamente. Si no, ya es otra cosa. Muy bien, Leo, pues muchas gracias. Un saludo para la señora Armida Mayorga Jara, que le agradezco sus felicitaciones y que además es fiel radioescucha. Siempre está al pendiente de nuestras transmisiones en los diferentes horarios, al pendiente de la transmisión de Radio Universidad. Le agradecemos mucho y le enviamos un gran saludo. Y gracias también a quienes han estado haciéndome llegar sus felicitaciones a partir de la transmisión, que se han dado cuenta que estamos de manteles largos.
Estamos de
manteles
largos.
Porque hay que festejar un año más. Leo, muchas gracias. Te estaremos escuchando la próxima semana en los puntos sobre las IES y hoy.
Hoy nos volvemos a escuchar a las 7 de la tarde en Acústica Global para oír un poco de rock sudamericano.
Muchas gracias y bueno, aunque es un programa grabado, es nuevecito todos los miércoles.
Sí, sí, sí. Cada miércoles un programa.
Así es. Muchas gracias. Vamos a corte. En breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Continuamos con la información. Retomarán el maratón de contaduría pública en el CUNORTE. Te escuchamos con los detalles, Isela, adelante.
Muchas gracias, Ana Cristina, y feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Ay, no nos habíamos saludado aquí al aire.
No nos habíamos saludado. Buenos días.
Y muchas gracias.
Les comparto, luego de aproximadamente 3 años que no se realizaba el torneo de contaduría, la Academia de Finanzas y Contribuciones retomará esta actividad en el Centro Universitario del Norte, en la que participarán alumnos desde primer hasta octavo semestre de contaduría. La finalidad es autoevaluar el conocimiento de los alumnos, repasar lo aprendido y motivarlos, informó Alicia Robles, docente del Centro Universitario. Los participantes se elegirán por sorteo, serán 8 equipos con 8 integrantes, uno de cada semestre.
Este maratón tiene la finalidad de evaluar a los muchachos en las mismas áreas que los evalúa Ceneval. Ceneval es una evaluación que tienen que hacer ellos cada semestre, bueno, cuando egresan la carrera, para poderse titular. Y Ceneval les evalúa impuestos, evalúa finanzas, evalúa contabilidad, auditoría y costos. Y nosotros vamos a evaluar las mismas materias. ¿Cómo lo estamos haciendo? cada uno de los maestros estamos haciendo un banco de reactivos y de esos reactivos vamos a seleccionar algunas preguntas que van a ir en el examen. La selección va a ser por sorteo. Pretendemos en el momento de estar, vamos a iniciar ahora sí la lista de primer semestre. Participan Juan y Pedro y Lupita haciendo sorteo con pelotitas o algo así, para darles oportunidad a todos, porque si dejamos que ellos elijan, obviamente que los que son más capaces o están más preparados van a poner empeño para participar, y los que ya saben que no son tan de la, los primeros en la fila, pues ellos ni interés le van a poner. Entonces nosotros queremos que participen todos.
La maestra mencionó que luego de que esta actividad no se realizara, tomaron la iniciativa luego de la pandemia porque los alumnos tuvieron distintas dificultades que les limitaron, ya que la atención y aprendizaje no era el mismo por las clases en línea. Agregó que esa actividad los motivará y ayudará a autoevaluarse y además de ser evaluados por sus docentes para revisar en qué temas están más preparados y en cuáles no, para hacer un repaso en clases.
Después de 2 años de estar en pandemia, en clases en línea y todo, consideramos que es necesaria una actividad extra clases, actividades que a los muchachos los motiven a activarse, los motiven a ponerse más las pilas, porque lo que estamos preparando son profesionistas y estos 2 años a todos nos han pegado. Y eso es algo que no lo podemos, ni lo pudimos evitar, ni vamos a poder evitar tanto los estragos que esto ocasiona. Les ayudará principalmente para autoevaluarse. Porque yo sí estoy segura que en el momento en que le toque participar y hay una pregunta, a lo mejor no se va a acordar de la respuesta, pero sí va a decir, ah, eso lo hice en una tarea. Eso la maestra lo comentó, eso nos pusieron un video, algo. Yo creo que sí deben de vincular lo que les vamos a preguntar con algo así, aunque fuera un chispazo rápido en nuestras clases.
Alicia Robles invitó al público que desea asistir, lo podrá hacer este próximo viernes 27 de mayo en punto de las 2 de la tarde en el Auditorio de Usos Múltiples. Agregó que habrá premiaciones.
El maratón será el próximo viernes 27 de mayo. Va a ser aquí en el Auditorio de Usos Múltiples del Centro Universitario. Iniciará a las 2 de la tarde y deberá terminar a las poquito antes de las 6. Ya con premiación y todo. Pues invitar a todos los alumnos a que no le tengan miedo a estos eventos, que no le tengan miedo a autocalificarse, porque también es bueno que nosotros, cada quien hacia sí mismo, vea cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y empiece a trabajar en ellas.
La docente mencionó que pretenden que a futuro los alumnos puedan participar en diferentes torneos de distintos centros universitarios y se sientan capaces de competir. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Y antes de despedirnos, recordarles nuevamente que el día de mañana tendrá lugar la marcha más grande en la historia de Jalisco. Una marcha que no solo es con el motivo de recuperar 140 millones de pesos que el gobierno del estado le quitó de manera arbitraria a la Universidad de Guadalajara, sino de exigir respeto a la autonomía universitaria y un presupuesto justo para que se pueda contar con todo lo necesario para que los jaliscienses reciban la educación que se merecen. Les recuerdo que esta megamarcha a la que se está convocando tendrá lugar desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta que todos los contingentes que estarán participando estén reunidos, se congreguen en la Plaza Liberación en el centro de Guadalajara. Están cordialmente invitados, es una invitación que les hace la máxima casa de estudios de Jalisco. Agradece desde luego la universidad a todas aquellas personas que comparten esta forma de pensar y que se suman a esta lucha por la autonomía universitaria. Se recomienda a quienes asistirán llevar gorra y vestir playera blanca o de los Leones Negros, que vayan bien preparados para mantenerse hidratados, usar protector solar, se sugiere el uso de cubrebocas. El punto de encuentro en el caso de nuestra región, de nuestro centro universitario, será en la Glorieta de la Normal, allá en Guadalajara. Y bueno, pues hay que estar bien informados de la dinámica de esta marcha. Nosotros, en el caso de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, hemos estado publicando información, así que pueden consultarla de manera más detallada. Habrá informativo el día de mañana, desde luego que sí, aunque será de manera grabada. Les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.